Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 14 ya de... Estamos en la mitad de diciembre, querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Bien, oye, dos cositas déjame decir de más bien climatológica. Para mañana se pronostican 35 grados para Santiago y para toda la zona centro-sur muy altas temperaturas, pero también dicen que podría llegar hasta 37 mañana. Así que andar con agüita y cuestiones no es mala idea.
Código Rojo, hoy día se lanzó este protocolo para ir fijando medidas de precaución asociadas a la temperatura, que rangos de temperatura.
Tenemos una lo que llaman ola de calor, o sea, por sobre 32 grados, la más larga en muchísimo tiempo.
Lo más importante ahí son las personas que trabajan al aire libre.
Sí, po.
Los trabajadores de la construcción, los estacionadores de los parquímetros.
Deben andar con sombrero, con
pero
y tener
con,
agua y agua.
Con más de 37 grados no se puede trabajar así.
Bueno, y lo otro es que si usted cree que está un poquito nublado y que eso va a bajar la temperatura, no es la nube, es humo. Viene de Curacaví, hay un incendio más o menos grandote en la zona de Curacaví y eso, el viento ha arrastrado bastante humo para acá. Entonces tenemos esa situación. Pero en fin.
Estamos con
¿no alta... tenemos fiscal todavía? ¿Propuesta de fiscal
estamos
todavía?
Estamos esperando propuesta fiscal, está muy, muy encima de la hora, porque el plazo vence hoy día a las 12 de la noche, y uno esperaría que hubiera una presentación un poco más solemne que a última hora, no, claramente es porque los sondeos no han arrojado buenos resultados. Hay que ver qué pasa, pero ahí, francamente, Felipe, a mí me parece que si el Senado vuelve a rechazar a él o la candidata del presidente, va a ser un papelón.
¿Del Senado?
Sí. Es que, del Senado, porque uno puede entender que, esperar que un gobierno toma los debidos resguardos en cuanto a consultas a los senadores, pero ya el segundo intento, y cuando hay un nivel de dispersión tal que ni siquiera las bancadas votan, recordemos que en el Partido Socialista votaron dividido, dos senadores votaron en contra de su propio gobierno, en la Federación Regionalista Verde lo mismo. Entonces, si esto vuelve a suceder, ya... Porque además se trata de un tema fundamental para la gran prioridad del país, del gobierno, del propio Parlamento, que es la seguridad pública.
Pero claro, porque además es que es muy, muy complejo el tema, porque el candidato rechazado fue un candidato que contaba con la unanimidad de la adhesión de los ministros de la Corte Suprema. Fue propuesto por los ministros de la Corte Suprema como candidato de manera unánime. Integró la quina con 17 votos. El otro que tiene 17 votos, que es el abogado Ángel Valencia, hay un grupo de senadores que se han anticipado a decir: no lo propongan porque lo vamos a votar en contra, porque fue abogado de unas personas que están condenadas por violación. Por lo tanto, estaría avisado que ese no va. Entonces te quedan después los que tenían...
De 9 votos para abajo.
De 9 para abajo, o los nuevos.
Los nuevos vienen con más votos, pero por razones evidentes.
Obvio, porque son...
dos,
pero ¿no? Vienen, ¿qué más tiene 9?
Bueno, si así habían sido las quinas en las tres ocasiones anteriores.
Pero ahora también, fíjate que te dicen, las dos mujeres que no, las dos que son... Mujeres, porque son personas continuadoras, han dicho
Claro, Nayelet Mancilla, que es la nueva, que aparecieron unos audios en el diario Interferencia, donde, claro, ella pide respetar ciertas normas o medidas o directrices del fiscal nacional. Entonces se la vincula con una posición muy oficialista, igual que a Marta Herrera.
Por lo tanto, tampoco podrían ser. Entonces te vas quedando con menos y a todos les tienen muchas objeciones. Y además dicen, tiene que ser alguien que les devuelva el liderazgo al... O sea, que sea inobjetable. Que devuelva el liderazgo al interno y que sea súper eficiente en el combate contra la delincuencia. Entonces, ¿cómo, po? ¿De dónde los sacas si son los que están propuestos por las Cortes Supremas? Sí. Entonces, lo otro es conseguirse un jurista noruego o un fiscal noruego y proponerlo. Po.
Pero si los noruegos no son...
¿No pueden?
Primero, no, claro, no tienen nacionalidad chilena, pero tampoco son santos.
Digo noruego.
Habría que ir a buscar el cielo.
Claro,
está bien que hay que tener estándares, y en ese sentido creo que el primer error lo comete la Corte Suprema al no prever... Que esto siempre es una guerra de competencias con mucho lobista, con intereses, y que por lo tanto mueve muchos recursos, muchas influencias. Entonces, claro, hay que prever que eso se puede suscitar y por lo tanto buscar candidatos y candidatas que estén lo menos expuestos a ese tipo de situaciones dentro de la naturaleza humana. Oye, muy de pasadita, porque lo vamos a retomar cuando termine el resumen, y es el tema constitucional, porque ya se está formando un equipo técnico que no es ni el Comité de Admisibilidad, ni el Consejo de Constitucional, ni la Comisión de Expertos. Comité, Consejo, Comisión.
Te lo aprendiste.
Sino que esto es un grupo técnico para redactar el proyecto de ley que tiene que tramitarse y habilitar este proceso a través de una reforma constitucional. Y aparecen Máximo Pavés, el ex subsecretario de la presidencia.
El que le hizo la vida lo más imposible posible
a la Convención Constitucional. Él es de la UDI. Está el abogado Calderón, de Renovación Nacional, que también trabajó en el Ministerio del Interior del gobierno de Piñera.
Sí.
Gabriel Osorio, que es un constitucionalista del Partido Socialista, que siempre ha asesorado al Partido Socialista en este tipo de materia. Y Domingo Lovera, del Frente Amplio, con quien hablamos ayer. Te parece un muy buen constitucionalista que ha seguido de cerca, por supuesto, como todos los constitucionalistas.
Académico de la Universidad Andrés Bello.
Así es. Eso por ahora.
No, Diego Portales.
Perdón. Y Francisca Moya, abogada de la SECPRE, sería la contraparte técnica. Esto solo para presentar el proyecto de ley. También ya aparecen hartos nombres para el Consejo Constitucional.
Ya lo conversaremos.
La participación de los expresidentes parece que quedó hasta ahí nomás, porque el presidente Lagos dijo que había que mirar el carnet, así que no quiso, Demócrata fue a invitarlo y considera que tienen que participar los 4 expresidentes vivos.
Sí, y de 4 de 24 sería ya un porcentaje muy importante. Pero además, ¿y lo invitaron con corazoncito o sin corazoncito?
Oye, sí, que hay anécdota farandulera en torno a estas negociaciones, porque como son tan intensas, involucran asuntos de importancia pública, también en la trastienda del detalle suele concitar el copucheo. Le da un poquito de amenidad a temas que son áridos, aunque a veces lo frivoliza un poco. Por ejemplo, la guerra de ego. Estos personajes que tratan de estar en la foto, de poner su firma, como el caso del expresidente de la Cámara, Raúl Soto, que está bien, hizo un aporte importante, todo el mundo lo valoró, de hecho hubo un saludo especial, pero era por su cargo, no por su persona.
Como agarradito en la pelea.
Sí. Y ahora se mira la foto de los firmantes y la presidenta de Demócrata, Jimena Rincón, firma con corazoncito. Entonces, tiene.
Claro, en vez de poner acento en Demócratas, pone un corazoncito. Y en Rincón.
Sí.
O sea, ella acentúa con el corazón.
Sí.
Es un poquito Hello Kitty la cosa, pero en fin.
Podría ser visto como tierno. O podría ser visto como frívolo.
Para este tipo de documentos a mí me da la sensación de que no corresponde mucho. Pero en fin, es una chacota.
Una chacotita. Oye, la Democracia Cristiana está tratando de reagrupar sus fuerzas, de los que se quedan y los que se van, porque tienen que formar comités de parlamentarios. Para formar comités se necesitan 7.
Sí.
Y resulta que de los 8 demócratas cristianos quedaron 5. Entonces están invitando al Partido Radical y al Partido Liberal a formar comités. Y lo mismo en el Senado, porque además demócrata
se van a dividir más
en el Senado. Acuérdate que se fueron de los demócratas, que son
Walker y Rincón,
que pidieron quedarse en la bancada. no en el partido, pero
la sí, en la banca, es como por eso.
Y Yasna Proboste, la señora, les dijo que
no.
Les mandó decir que no de manera
sin
muy,
corazoncito.
Muy firmó, amable.
Firmó que no sin corazoncito.
Sin corazoncito, dijo que iría contra sus principios. O sea, un no bastante rotundo.
Un poco duro.
Sí. Hay nuevos embajadores, los últimos embajadores de designación política, que son todos con alta trayectoria diplomática, en el sentido
menos
de que
una.
Han trabajado. Una que es muy joven, pero han trabajado en la función pública, tienen estudios vinculados, han tenido cargos en esas materias.
Son de carrera casi todos.
Sí, que son Mauricio Hurtado a China.
Sí.
María
Inés
Ruz.
Carrera.
Sí, María Inés Ruz a Colombia.
También.
Colega, amiga muy querida. Ella fue embajadora ya en El Salvador.
Y con estudios en la Academia Diplomática y posgrado en el tema.
Docente en estas materias. En Costa Rica, la expresidenta de Revolución Democrática, Margarita Portugués.
Ella es la que no tiene vínculos previos con el tema diplomático.
No los tiene.
Es pero, la única designación política.
Pero es una política.
Está muy bien, sí, sí. No, eso no, no es ningún
ser
pecado.
Ser político no es.
Un pecado.
Menos para la diplomacia.
Y ser embajador político no tiene ninguna.
Nada
de dramático.
Siempre ha habido. Y tiene que haberlos con ciertos países donde se requiere además una relación política con gobiernos que sean
oye,
afines.
Pero esa es una embajada ideal.
Costa Rica, qué rico.
Uy, sí.
Sí, me voy a hacer amiga.
Y podríamos haber postulado.
Y Vietnam, Sergio Narea. Y en Irlanda, Ricardo Hernández.
Ellos dos
sí,
también
algunos
funcionarios
son
de carrera,
sí. El TPP, dijo la canciller Urrejola, que bueno, se deposita ahora, en estos días, porque ya estamos
entiendo
fin de
que
mes,
mañana.
Que se van a seguir negociando las side letters. No hay novedad al respecto, por lo tanto, sí. no se pudo nomás. Pues ya varios les habían dicho que no en la cumbre de
la PEC. Y una vez depositado, se notifica a la Secretaría del Tratado, que está en Nueva Zelanda, y en 2 meses entra en plena vigencia en nuestro país.
Así es. En el ámbito de la crisis que está pasando la salud privada por el remesón que significó para las ISAPRES el último supremazo, como le llamaron ellos. Se está abriendo una posibilidad y es habilitar o crear por ley un nuevo tramo en FONASA, FONASA A y FONASA A, B, C, D, y sería el E, para tratar de mantener los planes con las cotizaciones respectivas, porque son cotizaciones más altas, si esto no son... de aquellos que sean clientes actuales o cotizantes actuales de ISAPRES que tengan que cerrar, que tengan que irse a insolvencia. Esa es una de las posibilidades de solución mientras se hace una reforma que, bueno, ahora estamos viendo cuál es el costo de no
tenemos
hacer reformas a tiempo.
Candidata fiscal.
Ahí.
Presidente Boric opta por Marta Herrera. Mira, contra todo pronóstico. Va por una fiscal, sería la primera mujer fiscal. Ella es de la quina inicial. Marta Herrera, ¿tenía el tercer lugar en la quina inicial, si no me acuerdo
El tercer
mal.
Lugar era una de las favoritas por el hecho de ser mujer, porque era la única. Pero además se las indicó como del grupo más cercano, del anillo más estrecho del fiscal Abbott, y por lo tanto de una línea oficialista mal evaluada. De hecho, muchos senadores de la derecha dijeron, ni me la proponga, públicamente, senador Moreira,
Vamos a ver ahora cómo... Recordemos que se necesitan 33 votos. Y a ver si tenemos más detalles del tema. Estamos... Sí, con Natalia, ¿no?
Natalia Palma.
Pero estamos comunicándonos con Natalia Palma, que ha seguido el tema... Nuestra colega del Departamento de Prensa, para contarles un poquito más quién es Marta Herrera, qué es la carta que el gobierno toma. Ya estamos al aire. Natalia Palma, ¿cómo estás tú, Natalia? Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes, tanto tiempo.
Perdón, María Luisa.
Hola.
Cisterna, perdón, María Luisa.
¿Tú me ves tú? Perdón,
yo dije
María
más.
Luisa, la culpa es toda de la Yania Levín, que me dijo que era la Natalia Palma. Así que,
no,
dada la disculpa, problema. María Luisa Cisterna, bienvenida, qué gusto de escucharte.
Hola, un gusto de nuevo también conversar con usted de esta elección que hace el presidente de la República, de una decisión que es finalmente llevar a la primera candidata a la primera mujer, ¿no? A el cargo de fiscal nacional, sería la primera mujer en asumir a el cargo de mayor magistratura en el Ministerio Público, si es que efectivamente esta vez es ratificada por el Senado. Recordemos que Marta Herrera tendría que concitar el 33 votos de la Cámara Alta, estos son 2/3 de los votos, y al menos de lo que se proyecta es que es complejo, ¿no? Y es complejo llegar a acuerdo, como ya ha dicho durante esta jornada la ministra Cepres, Analía Uriarte, que finalmente es difícil alinear a las bancadas. Ahora, entregando, indagando, ¿no? ¿Quién es Marta Herrera? Porque finalmente, ¿cuál es el perfil, ¿no? De esta abogada, que es finalmente la decisión que toma el presidente de la República. Ella es directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, ejerce en eso actualmente. También en el comunicado que ella ha dado a conocer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacan que durante su trayectoria se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, secretaria abogada del Consejo General del Ministerio Público, jefa de la Unidad Anticorrupción y vocera del Ministerio Público, además de integrar las áreas de estudios, evaluación, control y desarrollo de la gestión, atención a víctimas y testigos, y unidad especializada de delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Nacional. O sea, una profesional con experiencia dentro del Ministerio Público que va a la ratificación, a ser sometida a la ratificación del Senado en una sesión que ya ha dicho el presidente de esta corporación que va a ser el próximo día lunes, donde se va a sesionar y votar finalmente si es que es ratificada, y vamos a ver si están los votos, ¿no? Porque previo a darse a conocer esta decisión, los favoritos, ¿no? Los nombres que sonaban más fuertes era el fiscal Palma y también Ángel Valencia, ¿no? Pero finalmente es esta decisión un poco sorpresiva, ¿no? Por esto que les comento, la que toma el presidente Boric.
Si no me equivoco, María Luisa, primero tiene que ir, supongo que será mañana o el viernes, tendría que ir a la Comisión de Constitución. Exacto, sí. Y presentar como sus credenciales, su proyecto, recibir preguntas, etcétera, ¿no? Ese es el paso previo. Exacto. Y va acompañada de la ministra de Justicia, si no me equivoco.
Exacto, claro. En esa instancia, la Comisión de Constitución que preside el senador Matías Walker, donde se expone la ministra de Justicia, de Marcela Ríos, respecto a por qué se toma esta decisión por parte del gobierno, y enseguida es Marta Herrera quien expone, digamos, algunas definiciones de la conducción que haría en la cabeza del Ministerio Público, y es ahí, luego de ello, es entonces que se pasa al hemiciclo del Senado para hacer esta votación. No tenemos confirmado ahora cuándo va a ser ese día esa sesión de la Comisión de Constitución, pero al menos, claro, la sesión del hemiciclo sería este lunes.
María Luisa Cisterna, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la información.
Igualmente, que estén muy bien. Buenas tardes.
Chao, María Luisa, gracias.
Oye, una cosita te iba a agregar respecto a este tema, y es que la bancada del socialismo democrático había pedido que no hubiera una perspectiva de género en la decisión de quién fuese candidata.
El senador Pedro Araya, entiendo yo.
No, y otros senadores, no sé, pero este tema también salió, de que no fuera la razón de género la que pusiera como en carrera a alguien, sino que fuera más bien sus capacidades para combatir el delito en particular. En el caso de Marta Herrera, su fortaleza es que conoce perfectamente el funcionamiento, y su debilidad es que forma parte justamente de el grupo que ha manejado esta institución durante los últimos 8 años, y eso ha sido muy cuestionado. Entonces, vamos a ver, ojalá que se resuelva. 49 años, aparte, abogada de esta Universidad de Chile y
con máster, tiene bastante formación académica.
Sí, tiene máster en Derecho con especialización en litigio oral de la California Western School of Law de Estados Unidos, por supuesto. Eso.
Mira tú. Oye, vamos a hablar de la situación internacional, particularmente Perú en el segundo bloque. Solo hay que decir que se declara estado de excepción por la
hoy día, hace un rato, sí.
Y te invito a profundizar en lo que ha acontecido respecto del impacto del acuerdo para el proceso constituyente, la participación, la remuneración de comisión de expertos.
De 24.
De 24 expertos que...
Pero eso parece ya zanjado, fíjate, porque...
En general hubo mucha inclinación.
Desde que el presidente le puso el dedo en la llaga al cuento.
Hizo un tuit rápidamente poniendo esos puntos. Porque es importante además que no dependan de otros intereses. Pero yo tengo la impresión de que... Nunca hubo mucho acuerdo en que estuvieran integrados por los expresidentes, particularmente porque hay uno que concita mucho consenso, uno que concita mucho disenso, y Michelle Bachelet que menos disenso que Piñera, diría yo, pero tampoco es muy querida por la derecha.
Que existe.
No, Piñera estoy hablando de que concita mucho disenso.
Uno que concita mucho consenso y el cuarto.
El presidente Frey.
Ni te acordaste que son cuatro, no tres. uno que no.
Un acto fallido se llama.
Se llama un acto fallido. Oye, pero a ver, hay dos cosas que están más o menos resueltas. Una es que en ninguna parte del acuerdo, del texto del acuerdo, se dice que el comité de expertos no sea remunerado, que la comisión, perdón, de expertos no sea remunerada, sino que es una idea que circulaba y que, como tú ya lo mencionaste, se la hizo notar el diputado Vlado Mirosevic cuando le entregaron el texto del acuerdo al presidente Boric. A propósito de eso, el presidente...
Como una virtud.
Claro, lo miraba como algo muy positivo.
Son personas que se van a sacrificar en beneficio de la patria, sin remuneración, o sea, como... Pero la virtud tiene muchos defectos.
O sea, es virtud, po.
No, pues ninguna.
No es ninguna, es un error la que comete ahí.
Oligarquiza mucho la posibilidad de selección.
O sea, o tiene recursos económicos suficientes para pasarte 6 meses sin trabajar remuneradamente, o alguien te financia. Y ambas cosas son bastante inadecuadas para la transparencia del proceso y para la independencia que deben tener, más allá de sus preferencias naturales, políticas, que todos los expertos tienen. La posición que expresó el presidente Boric fue respaldada por casi todo el espectro político. O sea, yo creo que sí, y que se va a resolver justamente en el proyecto de ley constitucional.
Un error circunstancial, ¿no?
Y lo de los presidentes, yo creo que un desborde del corazoncito de la senadora Rincón, que se le ocurrió el cuento y fue a hablar con el presidente Lago y con el presidente Frey, los ex, y el presidente Frey no dijo nada, como es parte de su costumbre. Y el presidente Lago dijo, sería bueno mirar el carnet. Da la impresión... el presidente...
No tiene ningún interés, porque además...
Es muy agotador si tiene más de 80 años.
Pero yo creo que no es eso. Él está para presidir cosas, no está para ser uno más.
Bueno, para ir a dar...
Desde su manera de comportarse en la política reciente, más bien ha primado ese tipo de inclinación, me da a mí la impresión.
Y a mí me parece que es lo más razonable que un expresidente o una expresidente sea invitada por esta comisión de expertos, sea escuchado o escuchada, sea consultado en algunas materias para conocer su parecer, pero no que forme parte de la comisión. Así que eso también... El presidente del Senado fue más duro... que dijo que si querían podían competir como candidatos para la comisión, comité y consejo, para ser consejo constituyente.
La parte constituyente medular del proceso.
Exacto.
Donde están los que van a recibir una propuesta del
imagínate que se presente
de la comisión.
¿Cómo se van a presentar y pasarla a ver? Después de ser presidente de la República y ir a presentarse al consejo y no ser elegido. No tiene ningún sentido. Lo razonable es que sean un insumo humano posible, alguien a quien recurrir para consultar, para conversar, pero no ponerlo en la otra situación.
Yo tengo una impresión a partir de los trascendidos que se han planteado respecto de los gustos de los distintos partidos políticos para integrar esta comisión. son en general profesionales destacados, jóvenes, de, ¿cómo decía Gramsci? Intelectuales orgánicos. ¿Qué es lo que siempre se supo? O sea, si los partidos políticos nombran a estos miembros que van a velar por la representación actual del Congreso y su reproducción en el proceso constituyente.
Estamos hablando, de la comisión de expertos.
Sigo hablando de eso. Que son 24, que son nombrados 12 por la Cámara y 12 por el Senado. Así. Será en proporción
a su representación,
a su representación parlamentaria por parte de los partidos políticos. Y el tipo de nombres son intelectuales orgánicos, profesionales muy destacados, buenos aportes, pero no son los exrectores, los premios nacionales y todas estas denominaciones con las que se envolvió con un aura muy decorativa esta idea para evitar el estigma de que esto es un órgano político de preservación de proporcionalidad actual, ante la incertidumbre respecto de cómo va a resultar la composición del órgano elegido, que es el Consejo Constituyente.
Ahora,
queda claro que eso es así, se sincera, algo que todos sabíamos, pero es que los propios negociadores lo vestían de un aura de grandes intelectuales, hombres buenos por encima del bien y el mal, hombres y mujeres buenos.
Hemos pasado por muchas fórmulas, no te olvides que fue Renovación Nacional la que propuso una comisión, ¿cómo se llama? Un consejo o una convención, como le quieran llamar, de 50. No, la primera es de 50 elegidos, 100% electo, pero 50 cuando en la época en que el oficialismo o el mundo más de izquierda proponía que fuera de 150. Entonces, primero fue el número, después de que ya el número se debilitó como razón de discusión, fue la composición mixta o no, cómo se llegó a esta solución, que parece ser relativamente salomónica, digamos, en términos de que sí incorpora expertos, pero radica en el consejo completamente elegido el peso fundamental de la decisión de las normas. Ahora, lo que es muy importante de tener presente es que los 50 elegidos también tienen los llamados bordes o las bases de acuerdo mínimo, ¿no es cierto?, que están ahí, que son 12, que están incorporadas al documento. Este documento de acuerdo parte con una muy breve introducción y luego dice, estos son los 12 puntos que son intransables y que tienen que estar presentes en la Constitución, y luego describe los tres órganos y las funciones de cada uno. Por lo tanto, ese núcleo, que es bastante fuerte, ¿no?, y que tiene este comité de admisibilidad, que lo va a resguardar, al que ya hemos llamado VAR coloquialmente, ¿no es cierto?, que va a resguardar que nadie se salga de ese marco, hace que una parte importante del, ¿cómo llamarlo?, yo diría del eje de la Constitución ya está más o menos resuelta, y hay que darle, sí, y eso es de los 50, va a haber que darle como sentido a alguna de estas partes. Pero es un ejercicio donde va a primar finalmente lo que pueda hacer la voluntad de esas 50 personas electas principalmente, con algunos forceps que evidentemente son el resultado del fallido proyecto de la comisión.
Ya se han producido manifestaciones evidentes y algunas demasiado evidentes de disidencias de los propios partidos firmantes. A ver, primero en el caso del Partido Comunista, Miguel Launer, un militante muy emblemático de ese,
y muy antiguo,
un arquitecto muy mayor, sí, planteó una discrepancia bien profunda, pero además él expresa, se suma a Jadwe en otros términos, sí, pero básicamente a la falta de participación ciudadana. Y en el caso de la UDI ya se bajó uno de los diputados, y eso es más grave porque es una de las personas que tiene que votar por este
acuerdo.
Porque
ya tienes 15 votos
y es Durana. Salió en defensa de Macaya el expresidente de la UDI, que siempre aparece en estos momentos, a pesar de estar en un muy retirado tercer plano, que es Pablo Longueira, y dijo, grande Macaya.
Sí.
Porque ha circulado todo eso. O sea, ese hombre sí que ha sido funado por la derecha más radical.
Y parece ser muy importante haber llegado a acuerdo, y que
fue un actor clave.
Muy clave.
Además que tendió los puentes con el presidente, que también fue un actor muy clave.
Muy clave. Y fíjate que con todo lo que parece tan complicado en sus debates y todo, el diputado Chalper también fue un elemento muy importante, y en dupla con el diputado, con el presidente de Convergencia Social, con el diputado Ibáñez.
Ellos son generacionalmente
coinciden. Y parece que se tiene muy buena voluntad personal entre ambos y lograron también llevar adelante cosas.
No, sí, aquí tú con quien hables te va a decir un nombre clave distinto. Y generalmente las mujeres no aparecen en esos elencos. No sé por qué, porque en este caso han sido súper relevantes. Son tres de las presidentas de partido son mujeres. Pero yo pienso que aquí se empieza a desgranar un poquito el choclo. Las reacciones de los
comunes,
grupos
también
más radicales. Comunes sacó una declaración,
pero indicando que va a presentar indicaciones y que quiere afinar esto para generar...
Va a disputar una corrección.
Sí, que lo que está muy bien. Pues.
Que efectivamente lo que pasa es que abre una compuerta compleja, porque cuando se abre no sabemos si se puede volver a cerrar.
Y el tiempo.
Y se la abre un partido oficialista, la pueden abrir otros.
Por eso
y los tiempos son acotados y pueden generar tentaciones, porque aquí siempre es tentador la disidencia.
Sí, pues es que esto
y
no
esto es un acuerdo muy frágil. Esto es un acuerdo que
son
tomó
frágiles.
3 meses y que es frágil porque a nadie le gusta demasiado. Justamente porque se logró un acuerdo, nadie es un amante de esta fórmula. Todos tuvieron que ceder posiciones, pagar costos y dar muchas explicaciones.
Así es. Pero bueno, falta mucho. Y como sabemos, en los detalles está el éxito o el diablo, como dicen algunos, el diablo está en los detalles. Entonces, ¿cómo se constituye todo esto? Es muy importante. ¿Cómo se nombren los del comité de expertos o de la comisión de expertos? Entre comité, consejo y comisión vamos a estar enredados toda la vida.
Yo ya lo tengo súper claro.
Qué bueno.
Me lo aprendí de memoria, así que te voy a ir como las fechas.
¿Cómo se conformen los dos, el comité y la comisión? No va a ser una negociación sencilla. Fíjate que ya...
Yo creo que el comité más porque no hay uno por partido, pero en la comisión, que son 24, caben todos los partidos políticos. Si son 21 partidos en la carta, cabe uno.
Sí,
y hay cuatro partidos que no
¿quién
están
¿Van a meter republicanos?
No, pues.
¿Van a meter del partido la gente?
Es difícil, van a tratar sí de entrar, por
van
supuesto. Pero yo creo que no van a tener, porque hay un acuerdo... Tienen que ser ratificados por 4/7 cada cámara. Yo pienso que no, que ellos no van a...
No
los
va
partidos
a ser fácil.
Que no firmaron quedaron fuera, a menos que prometan votos, se desgrane mucho en los partidos constituidos. Recordemos que hay mucha fragmentación, no solo de una cantidad tan grande de partidos que conviven en el caso particular de la Cámara de Diputados, sino que dentro de los partidos hay mucho discolaje.
Mucho discolaje y muchas tendencias. Piensa tú que tiene... Mira, si tú piensas en Apruebo de Dignidad, tienes todos los partidos del Frente Amplio. Pero además tienes que poner el de Tomás Hirsch, Acción Humanista. Que se llama. Después tienes la Federación Regionalista Verde Social. Tienes al Partido Comunista, tienes a Revolución Democrática, tienes a Convergencia Social, tienes a Comunes y estos dos que nombramos. Al menos son 7 agrupaciones que vas a tener que resolver ahí. Después, en el universo del socialismo democrático, tienes radicales, tienes PPD, tienes socialistas. ¿Dónde metes a los DC? Los que están adentro y los que están afuera, ¿por dónde camina?
Bueno, ese va a ser un gran momento, porque lo más probable es que haya 2 grandes pactos. Porque hay que optimizar la votación y el sistema proporcional DONT que tenemos, sobre todo en un contexto de 50 con subrepresentación de las grandes ciudades.
Te cambiaste para el Consejo. Yo estaba todavía metido en la comisión. Tienes que acordar en la Cámara de Diputados 12 nombres todo eso.
Me cambié al Consejo por lo siguiente. Muy probablemente se compensen aquellos que no van a estar propuestos en la nómina para el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos, van a ser compensados con candidaturas a el Consejo Constituyente. Hay posibilidades ahí, o compensados con membresías del comité de admisibilidad.
Eso te abre.
Son tres órganos que te permiten ir compensando a los pequeños partidos.
El presidente de Renovación Nacional, el senador Chaguán, estaba proponiendo que hubiese para el Consejo, para la de 50, la electa por la gente, no negociada en el Congreso, que hubiese una sola lista del rechazo, de todos los que votaron rechazo. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿Jimena Rincón, Walker y Demócratas van a ir en la misma lista que el Partido Republicano? ¿Van a ser socios de lista ya?
No, yo creo que son los sectores desprendidos de la centroizquierda, que además se siguen diciendo de centroizquierda.
Por eso digo yo, amarillo, Barken.
Así se dice. Tienen un problema estos sectores. Porque además se quedaron sin partido. Para postular a candidaturas
y van a
tienen
querer
que
ir.
Tener partido. O van a querer compensación por la vía de estar en esta comisión de expertos. Porque no pueden ir.
Bueno, ahí quieren poner a Sarko Luksic.
Y por lo tanto, quien le proponga una membresía en la comisión de expertos va a ser la coalición en la que vayan y apoyen. Esa es una posibilidad. Pero yo tengo la impresión de que eso ya decantó.
Amarillo va a estar en la lista del rechazo, no me cabe ninguna duda.
Por eso te digo, yo creo que eso ya decantó y más o menos se sinceraron posiciones. No. Amarillo ya cerró filas con la derecha en la mesa de negociaciones. Muy difícil que retroceda. Sí, lo van a seguir diciendo siempre.
¿Y cómo vas a ir con Republicano en una misma lista? Si es que prosperara, yo creo que Republicano va a ir por su propia cuenta. Iba a ser una lista aparte, ya lo anunció Kast. Vamos a competir en todas y vamos a estar presentes. Porque ellos quieren echar abajo esto. Pero estar dispuesto a ir en una misma lista con los republicanos, alguien que se denomina de centro-izquierda, es como raro. ¿Y republicanos querrían ir con la gente de centro-izquierda en la misma lista? Yo creo que
no. ¿Y si hay una lista de centro-izquierda querría integrar a amarillos?
Tampoco.
Entonces, por eso te digo, están en un momento difícil. Por lo tanto, yo creo que van a dar sus votos a quien les ofrezca una compensación en el órgano que no es elegido porque no tienen ninguna posibilidad sin ir en lista.
Van a aparecer los grandes
chefs. Y si quieren ir en lista, tienen que alinearse.
Sí.
Y el negocio era no alinearse, era estar en el justo centro. Así
y
que
estamos pasadísimos de la pausa. Ya, seguimos mañana, ¿cierto? Vamos a tener un rato largo, vamos a seguir conversando.
Vamos mañana, seguimos en el segundo bloque con otro tema.
Pero no de este tema. Seguimos mañana con este tema.
Vamos a una pausa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast. Un nuevo espacio para compartir.
El año se está acabando y aún no hay solución de nueva constitución. No se sabe cómo y cuándo, ni qué se está maquinando con ardides dilatorios en esos laboratorios en que Frankenstein naciera. Quien espera, desespera y estalla en lo perentorio. Libros de sociología, teoría política, antropología, derecho constitucional, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011, stocks propios y envío inmediato.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el analista académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estensoro, que hace un ratito que no conversábamos. Fernando, qué gusto saludarte y de verte en una terraza, qué grato.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Ya.
Y te no, vemos, mira, y te vemos una, mejor
estoy
además.
Estoy en el instituto, acá en el IDEA, pero estoy con una conexión muy precaria.
Ya.
Así que espero que salga todo bien. Estamos sin internet, se nos cayó sin luz. Uf. Entonces estoy usando lo que me queda de batería en el notebook y en el celular. ¿Ya?
Bueno, vamos entonces al grano rápido para aprovecharte lo que logremos. Oye, bueno, en Perú ya se ha declarado estado de emergencia, van 7.
8 muertos hoy día.
En las protestas están siendo bastante difíciles de controlar para un gobierno muy precario, cuestionado. ¿Cuál es la situación?
Bueno, es como tú lo estás señalando, es una situación en extremo compleja porque las protestas son del interior, donde el presidente Castillo tiene el apoyo, ¿ya? Acuérdate que él siempre estuvo en conflicto con Lima, donde está todo el establishment, ¿no es cierto?, institucional, político. Pero en la sierra, en toda esa zona donde tiene su base de apoyo popular, hay protesta, y yo creo que este número de víctimas incluso puede estar bajo, ¿eh?, de lo que está señalando. La situación está bien compleja. Hay una situación de inestabilidad muy fuerte. Hay una crisis en desarrollo en Perú, que se ha ido agravando, porque esto viene ya desde hace algunos años atrás. Todo este proceso, ¿cierto?, es producto de la crisis institucional política muy fuerte, ¿ya?
Ahora la presidenta
además
Boluarte
la
ha ido,
está,
claro,
la,
ha ido
la, base de todo esto.
La presidenta Boluarte ha tratado de ir conteniendo la crisis, adelantando progresivamente las elecciones, porque al principio quería terminar el mandato, después las dejó para el 2024 y ya hoy día planteó la posibilidad de que se hicieran a fines del año que viene. Pero como tú dices, parece que no va a ser suficiente eso para calmar los ánimos. ¿Y para dónde va esto, crees tú?
Yo creo que lo más razonable sería adelantar las elecciones para buscarle una salida política relativamente pacífica. Yo creo que lo que hay es una situación, estamos en una crisis política profunda, o sea, un sector importante, el Perú, se siente, o sea, la misma crisis, lo que se generó más allá es si la acción fue legal o fue ilegal. Lo concreto es que este gobierno nunca se pudo instalar, nunca contó con el apoyo del Congreso. Obviamente, quizás la decisión de cerrar el Congreso aceleró ya un proceso que no tenía mucha salida nomás. Entonces, esto puede terminar en una situación mucho más grave si, en mi opinión, no hay una salida política. Nosotros solamente estamos recibiendo la información de la capital. Yo creo que por información que tú logras captar del interior, la situación es mucho más grave. Hay un alzamiento popular, si tú quieres.
Sí.
En muchas zonas del interior del Perú.
Fernando, ¿y el contexto regional? Porque llamó mucho la atención, ha sido muy controvertida la carta firmada por 4 mandatarios de distintas proyectos diferentes pero de izquierdas, que no firmó, y de acuerdo a lo que se ha conocido, dijo directa y francamente que no, el presidente Boric, esta carta respaldando a Castillo, que firmaron los presidentes de Colombia, Argentina, México
y Bolivia.
Sí, bueno, eso es un tema que, mira, lo que pasa es que aquí hay dos cosas: nos vamos por el formulismo, por el formalismo legal, o nos vamos por el problema de fondo que está viviendo nuestra región. Yo creo que hay dos lecturas para hacer esto, ¿ya? Por eso te digo, más allá de los formalismos legales, ¿ya? Aquí hay una crisis, ¿ya?, en donde finalmente a los sectores populares no se los deja gobernar. Sean buenos o sean malos, pero no se los deja. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás? Detrás de cada proyecto, más allá de la habilidad política, mayor habilidad o menor habilidad política que tenga el dirigente en cuestión o la dirigente en cuestión, aquí lo que hay son proyectos sociopolíticos en juego. Y eso es aquí lo que se está jugando. Entonces, el apoyo que le dan los gobiernos denominados progresistas de América Latina, en el fondo es un apoyo político, ¿ya? Va más allá del formulismo legal. Entonces, yo creo que lo que están tratando de hacer es un bloque, ¿ya? Político, que a mi juicio tiene bastante coherencia, ¿ya? Ahora, ¿qué rol va a jugar ahí el gobierno o el presidente Boric? Ese es otro tema de análisis, ¿ya? Pero yo creo que aquí se están jugando proyectos políticos, ¿no es cierto?, que tienen propuestas políticas que se están viendo cada vez más cuestionadas, ¿no es cierto?, por los poderes establecidos, formales, llámalos como tú quieras, que de una u otra forma impiden el desarrollo de propuestas sociopolíticas, ¿no es cierto?, que se salen de los modelos neoliberales, que son los que finalmente hoy día tiene la diferencia entre qué ser de izquierda y qué ser de derecha en América Latina, no es tanto con la democracia como forma política, sino con somos más neoliberales o buscamos proyectos de desarrollo alternativo. ¿Ya? Yo creo que esa es la señal política que están mandando estos cuatro presidentes, y que no me cabe duda que si Lula es presidente se va a sumar a eso, lo cual puede dejar al gobierno Boric en una situación de aislamiento muy singular.
Fernando, pero en el caso de Perú en particular, son todos los que... Acá no se ha salvado ninguno, digamos, y parece ser que... Esto no es para rebatir el punto que tú estás señalando, sino que para la singularidad de Perú es que desde Fujimori para acá la inestabilidad es total, desde la reelección de Fujimori. Es total. Y todos los presidentes que han venido desde allí o están presos o se suicidó como Alan García o no pueden volver al Perú, y ahí tienes a Toledo, a Humala, ya mencionábamos a García. Exacto. A Kuczynski, y son de opciones políticas distintas, digamos,
porque la crisis de Perú, esta crisis de la representatividad del sistema democrático, que en mi opinión es lo que está de fondo aquí, está profundamente cuestionada, ¿ya? Un sistema democrático con un sistema formal de partidos políticos que no da cuenta de las demandas sociales que está pidiendo una sociedad además nuestras sociedades no son homogéneas, ¿no es cierto? Son bastante heterogéneas, son distintos intereses, ¿ya? Pero yo creo que el gran pecado en el caso de Perú, en el caso de Castillo, más allá de sus habilidades o no, ¿no es cierto? Porque al final como que pareciera que la versión oficial termina siendo una crítica hacia sus características personales, hacia si era hábil o no hábil, a que se fue encerrando, etcétera, que formalmente, pero en el fondo eso no explica la crisis del Perú. Lo que explica la crisis del Perú son profundas contradicciones sociales y políticas que no están siendo canalizadas por el sistema de partido político. Y este señor, que es un señor que se sale del establishment formal, ¿ya? Yo creo que ese es su gran pecado, ser un campesino pobre, no muy pulido teóricamente, y que fue visto como un sujeto ajeno a la política formal del Perú. Yo creo que ese es el pecado de Castillo, ¿ya?
Con una economía que se mantiene en los parámetros de los modelos de desarrollo con los que hoy día convivimos, una economía que se mantiene en relativamente buenas condiciones. Es raro eso también.
Por supuesto, porque no ha habido cero cambio. O sea, la economía del Perú, igual que la China, es incluso yo diría mucho más precaria institucionalmente, pero una economía que hoy día de lo que se denomina extractivismo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, vender todo, vender petróleo, vender monos, vender biodiversidad, vender lo que sea, ¿ya? Cero desarrollo interno, cero industrialización, cero redistribución de la riqueza, cero, ¿ya? Y el entender y con un sistema de partidos políticos además muy desprestigiado, ¿no es cierto? Que obviamente eso es real, no podemos decir que no, pero para mí eso es la expresión de una crisis, no es la crisis. La crisis es sociopolítica. La crisis tiene profundas raíces sociales y que evidentemente se transforman en raíces políticas. O sea, modelos se siguen implementando aquí en sistemas de modelos económico-políticos, ¿no es cierto?, que no dan cuenta de las necesidades sociales que está demandando esa sociedad, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es un poco el tema. Es un poco lo que trata, por ejemplo, quizás el caso del Perú es más dramático porque lo que estamos viendo, pero en el fondo es eso, ¿ya? Es si se logra o no se logra un acuerdo político y que los sectores políticos, bueno, traten de avanzar y dar cuenta, pero dando cuenta también de lo que son las demandas sociales.
Ahora,
esas demandas sociales no se están canalizando políticamente.
Exacto, entonces en situaciones de crisis de esta profundidad, con un panorama como el que estamos teniendo hacia el interior, como dices tú, los sectores rurales, campesinos, donde es bien masivo esto, las crisis se solucionan por la fuerza de los militares, que hasta ahora han tenido una postura, corrígeme tú, pero expectante, o de políticos que no dan el ancho para darle una solución. Entonces, ¿cuál hay una tercera vía?
Si hubiera, estaríamos quizás no conversando aquí, estaríamos en otro lugar si tuviéramos la respuesta, ¿no? Como yo tengo formación de historiador, y los historiadores somos más bien conservadores, porque para ver el futuro miramos al pasado, ¿no? Y el pasado te dice que así empiezan las revoluciones, o así empiezan los caos políticos, o así empiezan las guerras civiles, o así, ¿me entiendes, no? Si tú tienes un sistema político que no es capaz de dar cuenta de las contradicciones que está viviendo esa sociedad, ¿no es cierto? Por alguna parte va a estallar la caldera, ¿no? En el caso de Chile, nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias de lo que se denominó el estallido social. Ahora, el estallido social, que en castellano antiguo se llama situación prerrevolucionaria, o sea, se produce un desborde, ¿no es cierto?, de la institucionalidad producto de las masas, ya que ya no están respondiendo. Aquí se logró canalizar políticamente vía asamblea constituyente, acuerdo constitucional. Pandemia de por medio, 3 años después, se calmó la cosa, etcétera, y ahora estamos discutiendo, pero todavía no se cierra el ciclo. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos claro cómo va a seguir evolucionando esto. Esperamos que prime la cordura y esto se siga canalizando por canales pacíficos, pero el estallido social ocurrió porque finalmente hubo un conjunto de contradicciones sociopolíticas que no eran organizadas, ¿no? Pero estallan nomás, pues es una cosa física, ¿no? Es como una bebida con gas que tú la tienes cerrada, pero la agita, hasta un minuto va a estallar, ¿no es cierto? Todavía estamos tratando de explicar por qué, ¿no? Ponerle racionalidad al fenómeno. Pero el fenómeno existió. Bueno, en Perú, esta es una crisis en desarrollo, ¿ya? O sea, hasta el minuto el volcán no termina de estallar, ¿ya? Está empezando, se calma un poquito, ¿ya? Después vuelve a erupcionar, se calma otro poquito, vuelve a erupcionar, pero no sabemos cómo va a evolucionar. O sea, evidentemente que esto, o sea, puede evolucionar en elecciones adelantadas, puede evolucionar una suerte de movimiento ultraderecha, ¿ya? Que está ahí a la guaite, como diríamos en castellano, ¿ya? Lo mismo que en Argentina está el Bolsonaro argentino, está a la espera, ¿me entendí? ¿Ya? En Perú hay varios, ¿no? Hay movimientos etnonacionalistas que son bien singulares, pero, o sea, hay, porque por alguna parte esto se va a canalizar. La pregunta es cómo y dónde, ¿ya? Pero si el nivel de deterioro sociopolítico en Perú sigue, algo va a pasar, o sea, no necesariamente va a ser para mejor.
No necesariamente va a ser pacífico, ya no lo está haciendo. El contexto regional me gustaría que lo volviéramos a abordar, Fernando, porque tú dices el presidente Boric está quedando aislado si se incorpora Lula y se mantiene esta cierta alianza implícita de los mandatarios de izquierda.
Progresista, izquierda relativa, ¿ya? No, porque lo que pasa es que el espectro político latinoamericano ha evolucionado mucho, ¿ya? Desde que tuvimos a Bolsonaro, ¿ya? No te olvides que el presidente Boric finalmente fue una segunda ronda, ¿me entiendes o no? También hubo, o sea, los proyectos populistas, conservadores, autoritarios, ¿ya? y con proyección fascistoide están presentes en América Latina. Ponle el nombre que queráis, pero, ¿me entiendes? ¿No? O sea, una salida autoritaria de derecha, no militar en tiempos de Guerra Fría. Pues nosotros tenemos en la mente los golpes militares propios de la época de la Guerra Fría, de la doctrina de seguridad interior del Estado, o sea, milico adoctrinado por Estados Unidos, había que matar a todos los comunistas, ¿cierto? Ya. No importa si fuera más comunista o menos comunista, todo el que no se cuadra era comunista y había que matarlo. Eso, ¿no es cierto? Ese discurso ideológico con el cual se justificaron los golpes de Estado para echar abajo proyectos de izquierda, proyectos progresistas en América Latina, ese discurso ya no está, ¿ya? Cambió la época histórica, pero la alternativa de los sectores de extrema derecha de volver a tomarse el poder y terminar con la democracia sigue siendo una alternativa, solo que tiene una retórica y un discurso ideológico-político distinto.
Y una estrategia. Entonces,
hoy día, ¿por dónde se están canalizando? Por las extremas derechas autoritarias estilo bolsonarista, ¿ya? Y en eso está, esa amenaza está en toda América Latina, en toda.
Sí, pues tenemos a Milei aquí al lado.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Los movimientos democráticos progresistas, más de izquierda, menos de izquierda, están tratando de reagruparse, de responder a esto, ¿ya? Eso es lo que está tratando de hacer Petro, lo que está tratando, ¿ya? Pero acá el gobierno de Chile y sobre todo sus ideólogos teóricos tienen una suerte de diseño de una izquierda distinta, ¿sí? Tiene todo un diseño teórico muy singular, que habría que analizarlo en detalle, ¿ya? Y que más bien están tratando de jugar una equidistancia, porque no les interesa, sobre todo porque están tratando de jugar un equilibrio con Estados Unidos. Esa es mi opinión, ¿ya? Y porque además están absolutamente precarizados, pues, o sea, después de la pérdida del plebiscito salida, el gobierno está contra la pared, y está cediendo, y tampoco quiere comprarse, entonces, en mi opinión, una pelea ideológica que la derecha sí que, y no solamente la derecha, también hay sectores del centro tradicional, son muy expertos en estas peleas ideológicas internacionalistas, ¿no? En esta suerte de defensa de la democracia formal, ¿ya? Esta derecha, ellos mismos fueron los que nunca condenaron el golpe contra Dilma, porque supuestamente fue un movimiento constitucional. Y hoy día sabemos que fue un golpe orquestado, ¿ya? Nunca cuestionaron y siempre consideraron que Aldo Moro en Brasil era un baluarte de la institucionalidad jurídica, ¿ya? Contra la corrupción, ¿no? Porque el discurso de la derecha es que los gobiernos de izquierda son corruptos, ¿no? Y hoy día ya cada vez salen más antecedentes de que eso fueron movimientos orquestados, ¿ya? Incluso con fuerte presencia de injerencia estadounidense, ¿ya?
Bueno, Moro termina siendo ministro de Bolsonaro.
Termina siendo ministro de Bolsonaro, después se pelea con Bolsonaro, pero ahora es senador, ¿no es cierto? Lo que te quiero decir es que esa famosa pureza en la cual muchos centristas y muchos supuestos gente de izquierda, no todos, pero algunos sectores de la centroizquierda chilena, hacían como, no, es corrupción, nosotros estamos a favor de la institucionalidad, somos como impolutos, ¿no es cierto? En el fondo, fueron parte del coro necesario por la cual se montaron estos verdaderos nuevos estilos de golpe de Estado, ¿ya? Lo que hoy día se conoce como lawfare. Hoy día ya está cada vez más estudiado porque va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, entonces yo creo que aquí hay varias cosas, o sea, yo creo que por una parte, a mí me da la impresión de que está actuando bastante pragmáticamente el gobierno, pero por otro lado también hay una suerte de sentir, por lo que he visto, ¿no? Aquí me puedo estar arriesgando demasiado la opinión, pero creo que hay una suerte como de pureza anticorrupción, ¿no? De una cosa así, como que está, como que la nueva izquierda chilena, estos nuevos chicos que gobiernan son como impolutos, ¿no? Incorruptos. Una cosa así, ¿no? Como que los viejos son corruptos, son todo, una suerte como de nuevo, una nueva pureza política. Porque yo creo que no se están analizando los matices, ¿por qué se están produciendo estas alineaciones en América Latina, ya? Que son anhelaciones bastante estratégicas.
Fernando Estensoro, nos aguantó o te aguantó el internet hasta el final, cosa que nos alegramos mucho. Y como siempre, un gusto compartir el programa contigo, analista académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, historiador de origen, pero también con doctorado en otras ciencias humanas. Muchas gracias, como siempre, Fernando, por tu gentileza.
No, un gusto haber podido conversar con ustedes.
Gracias, Fernando. Que estés bien.
Que estés muy bien. Chao.
Bueno, falta nada más que un minuto para las 8, así que nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mucho gusto, hasta mañana.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.